Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Pese a protestas globales, la Casa Blanca no da su brazo a torcer. Defiende la restricción como una medida de seguridad necesaria. La orden presidencial tiene impacto a nivel mundial y causa temor e incertidumbre entre inmigrantes y refugiados dentro y fuera de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una férrea defensa de su plan para atacar al terrorismo, la Casa Blanca respondió a las múltiples críticas que desde todos los puntos cardinales del planeta desató el decreto presidencial que restringe de manera temporal el ingreso de personas procedentes de 7 países de mayorías musulmanas y que cierra las puertas del país también temporalmente a refugiados sirios.
El presidente Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca defendieron enérgicamente las restricciones temporales a la entrada de refugiados y personas de 7 países de mayoría musulmana que el mandatario firmó el pasado viernes mediante decreto presidencial.
Ayer fue un día excelente en términos de seguridad nacional. Algún día teníamos que hacerlo y decidimos hacerlo ya.
Durante un desayuno con empresarios en la Casa Blanca, el presidente desestimó las quejas sobre los problemas en los aeropuertos y aseguró que solo 109 personas de 325 mil fueron detenidos para interrogarlos. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, también sostuvo que las acciones del mandatario no deberían sorprender a nadie, ya que se trata de promesas de campaña.
La medida responde como parte de las promesas de campaña del presidente y ahora está haciendo exactamente lo que dijo a los estadounidenses que haría.
El vocero de la Casa Blanca también aseguró que el mandatario está decidido a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional.
Vamos a poner la seguridad de los estadounidenses primero. No vamos a esperar y reaccionar. El presidente estará muy proactivo a la hora de proteger este país. Él hará todo lo que esté en su poder para detener todas las amenazas que enfrentamos.
No obstante, indicó que la medida firmada por el mandatario no intenta promover masivas deportaciones.
Esta acción no intenta deportar personas. Tiene que ver con cómo procesamos a quienes entran al país y detenerlos hasta que podamos comprobar si buscan o no causarnos daño.
La medida, sin embargo, elevó inquietudes sobre la posible violación de tratados internacionales firmados por Estados Unidos en materia de atención y recepción de refugiados.
Y le preguntamos a Gesell Tobías, a raíz de esta situación, el presidente Barack Obama emitió su primer pronunciamiento público desde que terminó su mandato. ¿Qué dijo el exmandatario?
A través de su portavoz, Kevin Lewis, el exmandatario mostró preocupación, Lina, al asegurar que los valores de los estadounidenses están en juego y aunque no se refirió directamente a la acción ejecutiva tomada por el presidente Trump, Lewis aseguró que Obama se opone a cualquier tipo de discriminación y apoyó a quienes se protestan pacíficamente en toda la nación. Es también importante recordar, Lina, que cuando se despidió de la prensa en la Casa Blanca, el expresidente Obama dijo que elevaría su voz cuando considerara que los valores fundamentales del país estuvieran en riesgo. Y a un poco más de una semana de su partida, este es, según su pronunciamiento, uno de esos momentos.
Muchas gracias. La Casa Blanca insiste en que su medida está justificada, además porque el presidente Donald Trump impulsa una política de seguridad proactiva y no reactiva. Muchas gracias. Y precisamente donde comenzó a registrarse el caos cuando los funcionarios de inmigración trataron de aplicar el decreto presidencial de Donald Trump, se encuentra Celia Mendoza, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Celia, luego de las multitudinarias protestas que tuvieron lugar allí, ¿cómo ha evolucionado la situación este lunes? Parece que tenemos problemas técnicos con Celia Mendoza. Trataremos de hacer contacto con ella más adelante. Pero mientras tanto, les recuerdo que esta situación de el decreto presidencial ha desatado graves protestas, no solamente en Estados Unidos, multitudinarias protestas en vez de graves, multitudinarias, pero también reacciones de todo el mundo, inclusive la primera canciller Angela Merkel en una de sus primeras reacciones le recordó al presidente estadounidense Donald Trump que medidas de este tipo podrían violar acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos, como son los acuerdos de Ginebra, el convenio de Ginebra que protege los refugiados. Ellos tienen derecho, según estos acuerdos, a pedir protección en cualquier país del mundo a donde lleguen si sienten que volver a sus países de origen puede representar problemas para su seguridad.
Voces como la de Laura Clark se multiplicaron en cuestión de horas por todo Estados Unidos, desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó la ley temporal de prohibición de ingreso a personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana, para ciudadanos del común, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, la medida tiene un claro carácter ilegal.
Debe actuar como dice la Constitución de este país, que hay muchas leyes que, de las cuales él no está poniendo atención, piensa que él está fuera de las reglas.
La respuesta de la sociedad civil ha sido contundente. Incluso, ciudadanos estadounidenses pero con orígenes dominicanos como Ismenia Fernández sienten el impacto de la medida adoptada por el presidente Donald Trump, así ella sea de carácter temporal.
Que baje la guardia, que le dé un chance, que hay mucha gente que son inmigrantes pero que son buenas, no todo el mundo es delincuente.
Corey Saylor, director del departamento que monitorea y combate la islamofobia en el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, dice que no tiene ningún sentido esta pausa migratoria.
Es puro teatro político. Realmente, lo que tenemos aquí es un dilema. ¿Es el gobierno realmente competente para interpretar la religión? Y en este país la respuesta es no, y por eso tenemos la primera enmienda, porque no permite que el gobierno se involucre en temas religiosos.
A pesar de que una jueza de Nueva York dejó sin efecto práctico el decreto presidencial, las implicaciones de la medida de la administración Trump han desatado múltiples inquietudes, por lo que varias organizaciones preparan demandas ante la justicia estadounidense. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Así, el abierto desacuerdo está planteado entre la Casa Blanca, con sus argumentos de seguridad nacional, y los de representantes de la justicia y el legislativo estadounidense. El camino legal está abierto y el punto final sobre esta polémica no se ha escrito. Ya regresamos.
Más adelante, la respuesta de los demócratas a restricciones impuestas por Donald Trump. ¿Y qué le recordó Angela Merkel al presidente de Estados Unidos?
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores de ambos partidos se sumaron a la condena del veto migratorio temporal del presidente Donald Trump. Mientras algunos republicanos consideran que el decreto podría afectar la lucha contra el terrorismo, líderes demócratas buscan anular el decreto con acciones legislativas.
Respaldada por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la senadora por California, Dianne Feinstein, presentó este lunes 2 proyectos de ley. Uno anularía el decreto que prohibió el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de 7 países
y el otro establecería un mecanismo de inspección legislativa de las acciones migratorias de la Casa Blanca.
Pelearé con cada fibra de mi ser hasta que estos decretos sean revocados.
Schumer no pudo contener las lágrimas cuando pidió el apoyo de los republicanos para aprobar las propuestas.
Esta orden ejecutiva. Fue mezquina y antiestadounidense. Fue implementada de una manera que creó caos y confusión en todo el país.
A las críticas contra la nueva política de la administración Trump se sumaron las voces de algunos líderes de su propio partido, entre ellos el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien pidió cautela.
Creo que es una buena idea reforzar el proceso de investigación, pero también creo que es importante recordar que algunas de nuestras mejores fuentes en la guerra contra el terrorismo islámico radical son musulmanes, tanto en este país como en el extranjero.
Mientras que el senador John McCain, uno de los primeros republicanos en rechazar la acción presidencial, indicó que el decreto podría tener resultados dañinos.
Creo que el efecto de este veto le dará al grupo Estado Islámico más material de propaganda.
Demócratas en la Cámara de Representantes también preparan acciones legislativas para revocar la orden ejecutiva y exigieron además una reunión con carácter de urgencia con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en busca de aclaraciones sobre la implementación del decreto. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Desde Alemania hasta el continente africano se han levantado las voces en contra de las restricciones de ingreso a Estados Unidos. Uno de los países afectados, Irak, ya aprobó medidas de reciprocidad.
Desde el continente que alberga tres países afectados por el decreto presidencial que restringe la entrada a Estados Unidos, la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Dlamini Zuma, advirtió que se avecinan tiempos de turbulencia.
El mismo país al que nuestros pueblos fueron enviados como esclavos durante el intercambio transatlántico de esclavos, decidió ahora prohibir la entrada a refugiados de algunos de nuestros países.
En el mismo escenario donde se pronunció Zuma, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un crítico mensaje en respuesta a la medida de la administración de Donald Trump, aunque sin aludir a nombres propios.
Las fronteras africanas permanecen abiertas para quienes necesitan protección, cuando muchas fronteras están siendo cerradas, incluso en los países más desarrollados del mundo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, sí fue directo en su crítica.
La prohibición estadounidense es malintencionada y desperdicia recursos necesarios para adecuadamente combatir al terrorismo.
La orden presidencial que frena durante 120 días la reubicación de refugiados en suelo estadounidense fue incluso criticada por la canciller alemana, quien le recordó a Donald Trump que su medida viola los convenios de Ginebra sobre refugiados.
Esta medida contradice, en mi opinión, las ideas básicas sobre las que se basa la ayuda internacional a los refugiados y la cooperación internacional.
Tras la expedición del decreto presidencial oficialmente denominado Protegiendo a la Nación de Ataques Terroristas a Cargo de Extranjeros, el Parlamento de Irak adoptó una medida de reciprocidad y el grupo ambientalista Greenpeace fue más allá, advirtiendo que no habrá paz mientras exista discriminación.
Estoy segura y he leído reportes de que las organizaciones terroristas utilizan estas prohibiciones para reclutar miembros y aumentar el resentimiento contra los estadounidenses.
En su papel de abogada, Naomi Hayes también denunció el caos legal que afirma se ha desatado.
Varias personas con visas de refugiados y otras visas de esos países fueron detenidas y no pudimos acercarnos a ellas, o fueron deportadas porque estaban desinformadas. Y había caos entre los funcionarios de seguridad sobre cómo implementar este decreto presidencial.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El decreto presidencial de Donald Trump también ha tenido un impacto entre los viajeros procedentes de Latinoamérica. Entre algunos de ellos ha incrementado temores y no solo por el impacto directo sobre la comunidad hispana, como lo dijeron a José Pernalete, algunos viajeros que llegaron este lunes a Florida.
Si bien el decreto presidencial de Donald Trump, que restringe de manera temporal el ingreso a Estados Unidos de personas que provienen de 7 países con mayorías musulmanas, no afecta a ningún inmigrante latinoamericano, es evidente la inquietud que la determinación ha generado entre los viajeros que este lunes acudieron a los aeropuertos en Florida.
Sí, hay cierto temor de todas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi visa que se vence el 2021, pero hay cierto temor de repente que me lo quiten o que me lo deniegue, ¿no? Y a mí me preocupa porque yo tengo a mi hijo que estudia acá.
Otros viajeros expresaron a La Voz de América sus inquietudes porque, desde su punto de vista, el hecho de que las medidas apliquen a una comunidad específica no quiere decir que en el futuro los hispanos no vayan a ser afectados.
Yo creo que no nada más nos debemos de preocupar los mexicanos o los latinos, ¿no? Sino también todo el mundo, porque son decisiones que se están tomando y creo que se están tocando fibras que no se deben de tocar.
Pese al temor compartido por parte de hispanos de distintas nacionalidades, hay integrantes de esta comunidad que están a favor de la medida de restricción de ingreso de inmigrantes aplicada por la Casa Blanca. Ellos argumentan que cada gobierno puede proteger sus fronteras de la manera que considere necesario. La seguridad nacional es la premisa de quienes defienden la política de restricción temporal de inmigrantes aplicada por Donald Trump.
Bueno, porque se trata de la seguridad, es mejor que las personas entren legalmente y vamos a estar más seguros.
Sin embargo, testimonios como el de Yamile Fernández ponen de manifiesto el desconocimiento general de los convenios internacionales que protegen a los refugiados.
Y si no quiere que entre la gente de allá del Medio Oriente, ¿quién son los que han venido a hacer cosas aquí en otros países? Que no los dejen entrar.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Dos personas fueron detenidas en conexión con un tiroteo que dejó 6 muertos y 8 heridos en una mezquita de Quebec. La masacre tuvo lugar durante el rezo nocturno del domingo. El primer ministro canadiense calificó el hecho como un ataque terrorista contra musulmanes. Los sospechosos son dos ciudadanos canadienses sin antecedentes criminales. Tras el tiroteo, el alcalde de Nueva York envió protección adicional a las mezquitas en la ciudad.
En breve, de mal en peor, imagen de Nicolás Maduro en Venezuela, dice una encuesta. Y asentamientos judíos recrudecen el conflicto entre israelíes y palestinos.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más del 95% de los venezolanos desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro. No obstante, el nivel de descontento social, el 63% de los encuestados asegura que el diálogo, aún por encima de un cambio de gobierno, debe ser la vía de solución a la crisis.
El estudio se llevó a cabo en 1.200 hogares con personas de ambos sexos, mayores de 18 años de edad y de todos los estratos socioeconómicos. Los resultados de la encuesta señalan que casi el 96% de los venezolanos está muy preocupado por la crisis. En el mismo sentido, se ratifica el rechazo de los ciudadanos a los que el estudio catalogó como agresiones a la empresa privada, como lo explicó el director de Data Analysis, Luis Vicente León.
84.6% de la población rechaza que el gobierno deba tomar el control de las empresas productoras de alimentos que sí están produciendo.
haciendo caso omiso de los resultados de la encuesta, el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro señaló que la organización permitirá impulsar el socialismo, al tiempo que informó que a través del recién creado Carnet de la Patria transformará el sistema social en Venezuela.
Vamos a lanzar un nuevo sistema que articule todo, que le dé rango tecnológico, que permita llegar a donde no estamos llegando, por eso lancé el Carnet de la Patria.
A propósito de este anuncio, el abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez cuestionó sus implicaciones, pues a su juicio beneficiaría solo a aquellos que manifiestan su apoyo a la denominada Revolución Bolivariana.
Están planteando un apartheid político, es decir, quien no esté censado no come. Es igual que el AMPA decide quién vive y quién muere, y el gobierno decide quién come y quién no come. Y ahí va la encuesta.
El estudio de opinión también reveló que el 63% de los encuestados dijo que el diálogo es la vía para resolver los problemas del país. Para ellos, este mecanismo de resolución es prioritario, aún por encima de la búsqueda de un cambio de gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aún dentro del mismo Israel, la construcción de asentamientos judíos y su legalización tiene enemigos. Organizaciones defensoras de derechos humanos acusaron al primer ministro Benjamín Netanyahu de utilizar el tema para distraer la atención de la opinión pública del proceso de corrupción que enfrenta.
En uno de los desafíos más polémicos a la comunidad internacional, el Parlamento israelí se prepara a aprobar una normativa que tornaría legales decenas de asentamientos judíos de Cisjordania.
Esta acción legalizaría la construcción de unas 4.000 viviendas y confiscaría de hecho tierras palestinas. El mismo Netanyahu sabe que esta es una ley inconveniente para Israel y llevaría al país ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la ley servirá para combatir el terrorismo.
Esta ley va a legalizar los asentamientos de Judea y Samaria, que ahora se unen bajo el nombre de Cisjordania de una vez por todas. La ley impedirá los ataques repetidos que intentan socavar los asentamientos y la seguridad de Israel.
Naciones Unidas ha dicho que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén del Este violan el derecho internacional. Para la oposición israelí y organizaciones que se oponen a la ocupación, esta ley es un golpe a la democracia.
La ley se opone a lo dicho por el Tribunal Supremo de Justicia. Es un intento de cambiar las reglas del juego democrático y de habilitar al gobierno para deshacerse de cualquier restricción impuesta por la ley.
La ley instaura un hecho inédito, ya que sería la primera vez que el Parlamento israelí legisla sobre Cisjordania, donde según las normas de la ocupación, dictan normas solamente las autoridades militares. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
En segundos, el nuevo horizonte de la ingeniería genética y por qué muy pronto la tinta podría pasar a la historia.
Somos la Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Starbucks contratará 10.000 refugiados en los próximos 5 años en respuesta a la orden del presidente Donald Trump de suspender el ingreso de desplazados sirios y prohibir temporalmente el ingreso de ciudadanos de otros 6 países de mayoría musulmana. El plan abarcará a los Starbucks en el mundo y comenzará en Estados Unidos. Según un nuevo procedimiento, las largas listas de espera para pacientes que requieren trasplantes podrían dejar de ser un problema en el corto plazo. Ello si el experimento de los llamados embriones híbridos es exitoso.
Científicos del Instituto Salk de California han desarrollado un embrión humano. Según publica la revista Cell, el embrión híbrido entre humano y cerdo se observa como un logro en el esfuerzo para introducir células madre de una especie en otra durante el desarrollo de etapa temprana. Según el profesor Juan Carlos Ispizua Belmonte, este es un paso hacia la meta de crecer órganos humanos dentro de animales para pacientes con necesidades de trasplantes.
What we're doing is putting this...
Colocamos las células madre humanas en un ambiente natural dentro de un animal viviente donde pueden crecer y diferenciar o ser educados a convertirse en un corazón, hígado o páncreas. Es fascinante porque ahora podemos ver cómo una célula humana crece dentro de un animal.
En el experimento, científicos inyectan células madre con embriones de cerdo colocados en la matriz de cerdos adultos. Después de 4 semanas, los embriones fueron retirados, descubriendo que las células humanas crecieron y se desarrollaron a la par con las células naturales del cerdo. Este es el primer intento con resultados exitosos de integrar células madres pluripotentes inducidas dentro de especies animales grandes.
Esta posibilidad es el primer paso excitante para el sueño de generar tejidos y órganos para trasplantes en seres humanos. Estamos aún lejos, ya que necesitamos entender la interacción entre el donante y las células anfitrionas.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El uso de tintas para impresoras podría ser cosa del pasado. Con la idea de desarrollar un sistema más amigable con el medio ambiente y más económico para el bolsillo de los usuarios, un grupo de innovadores creó una impresora que no necesita tinta.
Los desarrolladores de un sistema de impresión láser que no necesita tinta podría revolucionar la industria, haciendo la impresión más asequible y sostenible. Según su fundador, Venkatesh Chandrasekhar, la tecnología de impresión sin tinta, conocida ahora como Tokano, habilita la impresión monocromática sin cartuchos, toner o ningún otro producto consumible, utilizando solo un rayo de luz láser.
Como niño, usted probablemente jugó con lupas, enfocando el lente sobre el papel y utilizando la energía solar para quemar letras sobre él. Hacemos lo mismo. Utilizamos una fuente láser poderosa para carbonizar letras o cualquier imagen que se nos plazca sobre un papel, obteniendo una letra negra de buena calidad y permanente.
En Holanda, la Universidad Delft, especializada en tecnología, ayudó a los cofundadores, antes estudiantes de la institución, a enfrentar el reto de la impresión con láser, la carbonización y hacer orificios en el papel.
Podemos imprimir sin cartuchos ni tóneres, lo que significa una gran reducción en los costos de impresión, además de poder imprimir sin limitaciones porque no hay cartuchos.
Tokano dice que pronto su sistema sin tinta podría ser aplicada a empresas de empaque, en oficinas e impresoras para el consumidor y combinarlo con cartuchos para impresión a todo color. Henry Llanos, Voz de América.
Y con más tecnología nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esta vez con uno de los robots que fueron distribuidos por el gobierno australiano en todo su territorio para enseñar a los niños a programar computadores. Ray es uno de los nuevos compañeros de clase que responde a requerimientos básicos para hacer que el de la programación sea para los menores uno más de sus juegos. Les informó Lina Correa.